Bienvenidos un martes más al magazine más entretenido de la radio. Ya sabéis, la Onda Naranja. Somos Consol y Laura y juntas intentaremos haceros pasar un buen rato.
Como todas las semanas, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros.
En el programa de hoy os informaremos que la Universidad de Valencia ha inaugurado un programa de contratación de titulados a desempleados o el desarrollo de una red de sensores para medir el riesgo de incendios.
Os ampliaremos esta y otras noticias y curiosidades, además de escuchar canciones como Nos fuimos pa' Madrid o Mirando al cielo. Noticias del día, en la cual encontramos que la Generalitat destina más de 126 millones de euros para fomentar el empleo femenino.
Se trata de una buena noticia, sobre todo para nosotras, y es que esta cifra supone más de un 44% del presupuesto destinado al cumplimiento de la ley de la Generalitat para la igualdad entre mujeres y hombres en 2009.
Angélica Sachs realizó estas declaraciones para presidir la reunión del Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana, en la que expuso el informe elaborado por la Universidad de Valencia sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad en 2009, según el cual el grado de ejecución de la misma supera el 98%.
En este sentido, la consellera señaló que la Generalitat ha desarrollado en 2009 un total de 275 actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de derecho entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, en cumplimiento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Generalitat.
Asimismo, el informe de la universidad considera adecuado el cumplimiento de la ley en 2009, ya que de los 51 artículos que la conforman son 49 los que requieren medidas de ejecución, y el resto establece los principios generales que inspiran la ley y su ámbito de aplicación. Sachs indicó que el presupuesto total ejecutado en 2009 para promover la igualdad desde los diferentes departamentos del Consejo ronda los 300 millones de euros.
Entre las medidas dirigidas al cumplimiento del artículo dedicado al fomento del empleo de la mujer, la consejera de Bienestar Social ha destacado los programas de formación ocupacional e inserción sociolaboral y los talleres de empleo que llevan a cabo el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, el SERVEF, que es el organismo que mayor volumen presupuestario aporta al despliegue de la Ley de Igualdad.
En cuanto al reconocimiento y promoción que se hace de las iniciativas de autoempleo de las mujeres, la consellera de Bienestar Social ha destacado la concesión del premio a las empresas de mujeres emprendedoras, que concede la Consellería de Industria, Comercio e Innovación.
Ya hablamos de la Universidad de Valencia y su rector Esteban Morcillo, que ha inaugurado el programa META para facilitar la contratación de los titulados desempleados.
Esteban Morcillo inauguró el pasado mes la segunda edición del programa para la mejora de la empleabilidad de los titulados META, organizado por la Fundación Universidad de Empresa de la Universidad de Valencia, ADEIT, con la financiación del SERVEF.
El META es un programa gratuito que tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado laboral de los titulados desempleados para facilitar su contratación o la puesta en marcha de nuevas iniciativas emprendedoras. Además, pretende dotarles de habilidades interpersonales y competenciales para acceder en mejores condiciones al mercado laboral, así como facilitar a los participantes el acceso y puesta en práctica de nuevas herramientas necesarias para el empleo.
Todo ello forma parte de la estrategia que ha desarrollado la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia, para que los titulados universitarios incrementen sus oportunidades de trabajo mediante las prácticas en empresas y el empleo. Para Esteban Morcillo se trata de un objetivo que da respuesta a las exigencias marcadas por el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que la empleabilidad de los titulados se convierte en uno de sus pilares fundamentales.
El rector ha destacado que la misión de la universidad no termina con la formación, todo lo contrario, sino que también incluye procurar la empleabilidad de los titulados. De hecho, la Universidad de Valencia dispone del Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral, OPAL, cuyo objetivo es potenciar la inserción laboral de los titulados.
La Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia promoverá la contratación de los participantes en el programa META, informando a empresas y profesionales sobre las ayudas destinadas al fomento del empleo estable y asesorándole en su tramitación. También informará y asesorará a los participantes respecto a las subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores.
El programa para la mejora de la empleabilidad de los titulados está dirigido en sus dos fases a los 400 titulados universitarios inscritos en el SERVEF como desempleados. El itinerario formativo del META comenzó en marzo con un primer grupo de estudiantes. En mayo se puso en marcha la segunda etapa de este programa y se ha ido desarrollando hasta este mes de julio.
Y seguimos con la Universidad de Valencia a través del Servicio de Educación Física y Deportes y la Fundación Divina Pastora, que renuevan por tercer año consecutivo el acuerdo de colaboración para impulsar de manera conjunta su propio programa de deporte adaptado. El programa impulsará la carrera de 8 deportistas universitarios de élite con algún tipo de discapacidad.
Alrededor de 700 alumnos con algún tipo de discapacidad podrán beneficiarse del acuerdo alcanzado por ambas entidades.
Como estandartes de esta iniciativa, deportistas de élite discapacitados, a los que la Universidad de Valencia y la Fundación Divina Pastora respaldarán durante su calendario oficial de competición. De momento se suman 2 nuevos nombres a la lista de deportistas que se integrarán en este programa, que se llaman Raquel Mateu y Nelson Javier Serna.
Los responsables del programa, que han realizado una evaluación del mismo en el pabellón de la Universidad de Valencia, han destacado la importancia de un programa que permite la integración de los universitarios con discapacidad. En palabras del vicerrector de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de Valencia, Josep Lluís Cirera, las personas son las que hacen la universidad. Por tanto, programas como este sirven de ejemplo para el conjunto de la universidad.
Por su parte, el gerente de la Fundación Divina Pastora, Luis de Vago, ha agradecido igualmente la labor de la universidad y el éxito de unos deportistas que están cosechando éxitos y difundiendo el nombre de las instituciones que prestan su apoyo para todas las ciudades.
Y cambiando de tema, pasamos a la Universidad Politécnica, en donde un grupo de investigadores desarrollan una mayor red de sensores para medir el riesgo de incendios.
Un equipo de investigadores de la UPV ha desarrollado un sistema de sensores que permitirá mejorar la estimación del riesgo de incendio forestal y que constituye la mayor red de sensorización europea.
Según la institución universitaria, se trata de una tecnología inalámbrica que permite medir de forma continua la humedad y la temperatura de los diversos tipos de suelo y formación vegetales, a través de una red de sensores interconectados entre sí. La información que recoge estos sensores se envía a una aplicación web que se actualiza varias veces al día y envía alarmas cuando detecta cambios peligrosos en la temperatura o la humedad del suelo.
Se espera que este sistema sirva además para mejorar la efectividad de los trabajos de restauración ambiental, así como para reducir la cantidad de agua utilizada en la agricultura, ya que permite controlar las necesidades de los cultivos en tiempo real. Así, el investigador ETSI de Telecomunicación, Francisco Ballester, explica a la UPV un poco de qué se trata esta nueva tecnología.
Esta tecnología es una tecnología novedosa, está bajo patente en Estados Unidos y en Europa y nos permite el poder alcanzar grandes distancias con una fiabilidad de medición y datos en tiempo real sobre características medioambientales del entorno a cubrir.
El proyecto está siendo validado en el Pico del Remedio en Chelva, donde ha sido implementado por la empresa Balamar, a partir de un contrato entre la compañía y la Consejería del Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Francisco Ballester habla también a la universidad del objetivo de este sistema.
Este sistema también previene, o sea, también detecta alertas de gradiente o de niveles de temperatura y de niveles de humedad no adecuados. Es decir, que si se produjera un foco de incendio, el propio sistema, con unos números de puntos adecuados, podría darnos esa alerta. Esa alerta iría directamente, o de hecho los datos están directamente en el centro de control, esas alarmas saltan, la red se despierta, y directamente vía SMS, vía internet, la persona de vigilancia estaría informada.
La red de sensores recibe datos 4 veces al día de los nodos instalados en el monte, que miden no solo las variables ambientales del suelo, sino también las del ambiente.
Pero aquí no terminan las noticias, y es que la profesora Consuelo Ramón Chornet ha sido nombrada la nueva directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia.
El Consejo del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia ha elegido por unanimidad a la profesora Consuelo Ramón Chornet como nueva directora. Consuelo Ramón sustituye en el cargo a la profesora María José Añón, que fue nombrada secretaria general de la Universidad de Valencia tras la elección de Esteban Morcillo como nuevo rector.
Consuelo es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Ha publicado e investigado sobre problemas del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo internacional, sobre el debate en torno a la guerra justa y sobre todo sobre derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Es autora de uno de los primeros libros en castellano sobre el debate en torno a la intervención humanitaria. Ha escrito también sobre problemas de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea y sobre políticas de cooperación al desarrollo y de la Unión Europea.
Colabora en másteres y programas de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Fundación Ortega y Gasset, de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad del País Vasco. Ha realizado estancias de investigación en París, Milán, Bolonia, Roma y Génova. Y ha dirigido más de una decena de proyectos de I+D.
Creado en el año 2005, el Instituto tiene como objetivo la difusión de los valores inherentes a los derechos humanos, la creación de un marco de reflexión y diálogo en torno a los mismos, el desarrollo de la investigación sobre los derechos humanos, la promoción de la difusión de obras científicas sobre los derechos humanos y el fomento de la enseñanza de los derechos humanos.
El Instituto obtuvo en 2008 una ayuda dentro del programa Consolidar Ingenio 2010. También forma parte de un proyecto en el que participa 12 grupos de investigación de diferentes universidades españolas, coordinadas por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de la Casa de la Universidad de Carlos III de Madrid.
Y finalizamos las noticias de hoy con el campus de Gandía de la UPV, que ha obtenido 6 de las 40 becas Erasmus Mundus concedidas en toda Europa. El campus de Gandía se caracteriza por una fuerte dimensión internacional.
Este campus sigue demostrando su fuerte dimensión internacional tanto por el volumen de estudiantes extranjeros que recibe como el número de estudiantes y profesores que participan en programas internacionales de movilidad.
El último ejemplo podemos encontrarlo en que 6 de las 40 becas Erasmus Mundus Copen asignadas en Europa han sido concedidas a miembros de la comunidad universitaria del campus de Gandía.
En el programa Erasmus Mundus Copen participa la Universidad Politécnica de Valencia y otras prestigiosas entidades como la Universidad Técnica de Múnich, la de Ghent en Bélgica o la de Oporto de Portugal.
Estas becas tienen una dotación económica mensual que va desde 1.000 a 2.500 euros a la que se le añade la bolsa de viaje y el seguro. Su duración puede ir desde un mes en el caso del profesorado a 2 años en el caso de estudiantes de doctorado.
El objetivo del programa es promover la cooperación entre universidades de la Unión Europea y de otros países, de forma que sus estudiantes e investigadores tengan nuevas oportunidades de formación, investigación e intercambio de experiencias. Y empezamos nuestra sección de cosas curiosas que se encuentran por la red. Y la primera que encontramos se trata de una empresa que te quita los piojos.
Así es, y es que dos mujeres, se podría decir que emprendedoras, una valenciana y una barcelonesa, han creado la primera empresa de España bautizada como Fuig-Pol y con sede en Barcelona, especializada en despiojar cabezas de niños y sus madres, fuertemente afectadas por estos parásitos a través de productos 100% naturales.
Las dos fundadoras, Neus Quimasó y Gretel Stuitz, explicaron que la iniciativa nació en marzo tras percatarse del poco mercado existente en la materia en España y siguiendo el ejemplo inglés y chileno de muy recientes creaciones el último año.
Desde marzo las mujeres han atendido a 50 familias y tras el éxito cosechado han decidido abrir una sede. A raíz de sufrir el problema en primera persona, las dos mujeres sopesaron la posibilidad de emprender esta iniciativa a la que acuden especialmente madres desesperadas, que se encuentran con su primera experiencia traumática en este sentido.
Durante el proceso en el que distraen a los niños con videoconsolas, también aprovechan para hacer pedagogía entre los niños para evitar que vuelvan a tener piojos. Según destacaron, cuanto más limpio está el pelo, más costará que vuelvan a sufrir este problema.
La verdad que menudas ideas se les ocurre a la gente, ya no saben qué sacar. A mí no se me hubiera ni ocurrido.
La verdad es que yo creo que a mí tampoco. Aunque eso de quitarle los piojos a los niños, a mí no sé si me gustaría mucho.
Pues no, ya sufrimos bastante nosotras de pequeñas. Porque quien no haya tenido piojo, vamos.
Sí, la verdad es que yo creo que todos hemos pasado por ahí.
Bueno, pero aún tenemos otra noticia más curiosa y es que nace una historia de amor en medio de un suicidio.
Eso es, dos jóvenes se conocieron en un puente cuando ambos estaban intentando acabar con sus vidas saltando al vacío.
Vaya, qué historia más romántica, ¿eh?
Mucho.
Y trágica. Un muchacho con el corazón roto está contemplando al vacío desde lo alto de un puente en Ufa, Rusia. Y ve que desde la misma construcción una señorita planea hacer lo mismo. El devastado Andriy Ivanov, de 26 años, quería quitarse la vida porque su novia había muerto en un accidente automovilístico poco antes de la boda. María Petronova, de 21, planeaba hacer lo mismo porque sus padres la echaron de casa al averiguar que estaba embarazada.
La joven casi salta a las heladas aguas del río Belaya cuando Andriej la atrapó por detrás. No podía dejarla caer, no importa cuándo roto estuviera mi corazón, explicó el muchacho. Cuando la agarré, se tiró a llorar en mis brazos. Nos abrazamos y hablamos. Esa noche salvó mi vida y yo la de ella.
Oh, qué romántico. La verdad, nunca me imaginaba una historia ahí, ¿no?
No, tampoco he pensado nunca en suicidarme, pero tampoco he pensado que podías conocer ahí al amor de tu vida.
Pues sí, y lo más curioso es que ahora la pareja planea casarse. Dice que él es su caballero salvador y que todo el dolor le valió la pena porque así lo conoció a él.
Qué bonita historia de amor.
Pues sí, nos la traen desde la red y por eso os la queríamos poner, ¿no? Para que lo escucharais.
Y una semana más os acercamos un nuevo programa de becas para estudiantes universitarios. Pero en esta ocasión el programa va más dirigido a los universitarios estudiantes de Administración de Empresas.
El programa se llama AECA, en el cual la Universidad Politécnica de Valencia participa. Se trata de un proyecto que hace posible una relación fructífera entre la empresa y la universidad, propiciando el acercamiento entre teoría y práctica empresarial.
Este año ha sido la edición número 17. Uno de los objetivos fundacionales de la AECA es promocionar la colaboración e intercambio científico en el campus de la ciencia empresarial entre instituciones y colectivos relacionados con el desarrollo de la contabilidad y la administración de empresas.
La universidad, la empresa y el profesional se integran en AECA en torno a la investigación y estudio de técnicas de gestión avanzadas e innovadoras, útiles en el habitual proceso de toma de decisiones.
En este marco, AECA crea el programa Becas para Estudiantes Universitarios de Último Curso de Administración de Empresas, con la finalidad de promover un marco de colaboración adecuado y la mejora de los niveles de competitividad de las empresas españolas, apoyando la formación de las nuevas generaciones de profesionales.
Esta beca hace llegar la actividad y los estudios de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas al alumno universitario de Último Curso de Administración de Empresas.
Como aprendiz de técnicas de gestión empresarial que en breve tendrá que aplicar en su vida profesional, el estudiante universitario es beneficiario directamente de la información y formación generada por AECA, orientadas a facilitar el desempeño de las funciones empresariales.
La beca tiene una duración de un año y se convoca en el mes de noviembre. Gracias a su aportación económica, el estudiante universitario becado puede disfrutar de los servicios ofrecidos por AECA.
Así que no os podéis perder otra de las oportunidades que os brindan para abriros camino en el mundo laboral.
Sí, y es que ahora mismo ya no estamos para desaprovechar las oportunidades que nos ofrecen, ¿no?
Semana más queremos disfrutar con la mejor música.
Y qué mejor que con nosotras aquí en La Onda Naranja.
Y comenzamos con una banda que lleva dando guerra desde el 93, cuando Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez se conocieron y decidieron fusionarse, formando así el grupo M-Clan.
En la línea de grupos como Black Crowes y deudor en alguna medida del Southern Rock, fraguado de los años 70, M-Clan mezcla el blues, el soul y el hard, dentro de una coctelera que adquiere su efervescencia en el directo. ¿Por qué no lo comprobamos?
Parece la mitad de perfecto, como cuando tú estabas aquí. Y es tan corrosivo este dolor, y esta casa en ruinas.
Roto por dentro es el nombre de esta canción, que sin duda tiene la marca de M-Clan. Se les emparentó con el sonido de bandas como Led Zeppelin o Aerosmith, pero al final consiguió crear un estilo propio, aunque este ha ido evolucionando de forma clara a lo largo de los años.
Su último trabajo ha sido el álbum Memoria de un espantapájaros, donde se incluye este tema. Salió al mercado musical en febrero del 2008, pero aún se escucha en todas las radios.
Una curiosidad del grupo es que su nombre, M-Clan, es una abreviatura del primitivo Murciélagos Clan, con el que empezó esta banda murciana allá por los 90. Un conjunto de bombas rockeras que no tuvo excesiva repercusión comercial.
Un estilo propio más maduro que ha sido alabado por muchos y criticado por muchos otros. Comienza una nueva etapa para M-Clan. Dejamos un poco apartado a su famoso Carolina para traernos su single Roto por Dentro.
Y yo no me acostumbro a las escarchas de mi habitación. Es tan corrosivo este dolor. Casa en ruinas, que soy yo, soy yo. Es que estoy todo roto por dentro, estoy todo roto y deshecho, estoy todo roto y no puedo seguir así.
Y seguimos con el número 4 de esta semana.
En el que os traemos un dueto que junta dos culturas totalmente diferentes. La estadounidense Kelly Rowland
y el conocido italiano Tiziano Ferro y su Bert Händel.
Show me imperfections, actually love. I thought cursed, I was cursed, destined to be lonely. A circle in a world of squares, but nobody knows me. So with every footstep, I must follow.
Kelendria Trene Rowland, nacida en Atlanta, Georgia, es cantante, compositora, productora y actriz estadounidense, ganadora de 5 premios Grammy.
Rowland saltó a la fama a finales de los años 1990, como uno de los miembros fundadores de Destiny's Child, el grupo femenino que más ha vendido de todos los tiempos. Actualmente, sus ventas de álbumes combinadas con las del grupo superan los 60 millones.
Por otro lado, hablamos de Tiziano Ferro, que debutó en 2001 con su disco Rosso Relativo, alcanzando gran éxito en Europa, principalmente en España y en su propio país. Posteriormente, su popularidad se extendería a Latinoamérica al alcanzar su disco en español.
En 2008, Tiziano Ferro entró a los estudios nuevamente para grabar su cuarto disco, A la mia età, el cual salió a la venta ese mismo año en Italia.
Ahora juntos han creado esta canción tan preciosa que hemos querido mostraros.
Con un poco de inglés y un poco de italiano, os dejamos con este single que sonará mucho por aquí.
Loudly screaming, please wait. L'amore va veloce, tu stai indietro.
Se cerchi mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai.
Y en medio de nuestra lista os traemos a un gran cantante que ha evolucionado con el tiempo.
Bueno, todos los cantantes evolucionan con los años, pero ella ha cambiado de grupo, aunque no de voz.
Así es, con la voz más dulce de los tiempos, os dejamos.
Storia mai finita di una vita insieme a te. Prendo la tristezza di quel film in bianco e nero dedicato a un amore che non c'è. Vengo le parole colorate da un'accesa melodia che domani scriverò. Vengo il manifesto con la mia fotografia del momento più importante che vivrò.
Dolce Locura, Dolce Folia en italiano, es la nueva versión de Amaia Montero que se incluirá en el CD versiones en italiano que tiene previsto salir ya en Italia.
Muy bonita, la verdad, como suena como más dulce, ya que no hay idioma más dulce que el italiano. Amaia, entre enero y junio del 2008, realizó la primera maquetación en Madrid, ahí empezó su carrera en solitario.
Tras la grabación de estas primeras maquetas, la cantante trabajó con el productor italiano Claudio Guittite en Génova. La grabación del álbum se realizó en Milán, en los estudios de Eros Ramazzotti, mientras que las mezclas y los últimos detalles se hicieron en los Henson Recording Studio de Los Ángeles y estuvieron a cargo de Mike Tachi.
El disco contiene 11 canciones, todas compuestas por ella misma. Amaia manifestó sobre este debut como solista que ha sido empezar de cero, madurar de golpe, que ha intentado hacer un disco honesto, pero un impulso artístico de expresar lo que es. Necesita seguir su propio camino y así se ha arriesgado.
El álbum fue lanzado a la venta en 2008 y alcanzó el número uno en España, tras vender más de 40.000 copias en su primera semana, obteniendo así el disco de oro de las listas Pro Music.
Y ahora retrocedemos 3 años en el tiempo para escuchar una canción que ha sido todo un éxito.
Así es, él es un cantante estupendo con toques muy flamencos.
Estamos hablando de El Barrio con Nos Fuimos pa' Madrid, del disco La Voz de mi Silencio.
Todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid.
Bajo el seudónimo colectivo del barrio se esconde la original personalidad de José Luis Figuereo, en memoria al barrio que le vio nacer y crecer, el Santa María de Cádiz. Antes de darse a conocer como cantante, el barrio fue guitarrista flamenco en muchos tablaos gaditanos y madrileños, en los que empezó a tocar a los 12 años.
También ha acompañado con su guitarra a otros artistas en sus grabaciones y conciertos. Ya como cantante solista ha demostrado ser muy activo. Solo entre el 96 y el 2002 ha publicado 5 discos propios en los que además es autor de las letras inspiradas en los avatares cotidianos.
Ahora, cuando el barrio va enfilando sus últimos conciertos de la extensa gira de invierno Duerme Vela, empezamos a conocer las fechas de su gira de verano, que le llevará por todo el territorio español. Para los que queréis disfrutar de él en directo, de momento tenemos confirmados conciertos en Alicante mañana 21 de julio, en Melilla el 24 y en Terrassa el 30.
El barrio y su Duerme Vela se colocaron en el quinto puesto de la lista de discos más vendidos en España en 2009. Bueno, y lo más importante de los conciertos para nosotros los valencianos es que el día 31 lo tendremos aquí en Onda. Así que no os lo perdáis, pero antes por aquí un ratito.
Todo un sueño encantado, yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos, en las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo de faceta y sin prisa.
Su primer disco consiguió sorprender al público y la crítica de Europa y América, con su novedosa combinación del sabor del rock americano con los más variados estilos latinos, rumba, samba, urbano, ska, con son cubano, reggae, pop y tango argentino arrabalero. Su propuesta fue inmediatamente disco de oro en España.
Ahora, bajo la producción y batuta del versátil Tom Russo, de nuevo hueco lo ha vuelto a hacer. Ajeno a las modas e impulsor de la suya propia, nos vuelve a sorprender con Asalto, un disco aún más variado que el primero.
Hueco nos presenta su visión del cha-cha en el tema que abre el álbum Mis Bichitos, para continuar con su single La Rumbia, como él denomina a su mezcla de rock, rumba y cumbia, La Reina de los Angelotes. Su viaje pasa por Cuba en la salsa El Burro de Mayave, que grabó junto a la cubana Lena. Por México, en la ranchera punk y cantinera Se me olvidó olvidarte. Y así por un sinfín de estilos de los que él hace su propia interpretación y lectura.
Parece difícil mezclar rock con merengue y su rumbatón, pero lo consiguió en Cerezas. La canción Siete mirando al cielo supone un homenaje al clásico canon de Pachelbel, y es la carta de un soldado en el frente que quiere desertar por ver a su novia. Por su fuerza y su ternura, os dejamos con ella.
De nuestras vidas, la mejor luna sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos.
Sin duda, Mirando al cielo es la canción más bonita de su último CD, una historia de amor difícil por la guerra, que está tan presente en nuestra vida hoy en día, desgraciadamente.
Sí, una canción muy tierna que entremece a cualquiera con el deseo del protagonista de alejarse de ese mundo de muertes para poder estar con su amada. Pero no nos tenemos que olvidar de otra gran canción que pertenece a este CD y que ha conseguido 40.000 tonos para móvil vendidos.
Viviana Aedo, ministra de Igualdad, junto a Juan Ramón Lucas, entregó el disco de platino a Hueco, en Madrid, por los correspondientes 40.000 tonos para móvil vendidos de su canción Se acabaron las lágrimas.
Esa gran canción que hizo con Hanna, y que también es inolvidable. Y antes de dejaros con él, os decimos varias fechas donde podréis disfrutar de este cantante. El 20 de agosto en Puebla de Oblando, Badajoz, el 3 de septiembre en Puebla de Almoradiel, Toledo, y el 4 en Valdepeña, Ciudad Real.
¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Sorda divina entre bombardeos. Extremadamente lejos de tus besos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamas, con besos de queroseno y me enveneno aquí sin ti. Extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno. Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego.
Y con esta canción inolvidable y de la que nunca nos cansamos de escuchar, acabamos nuestra sección de música.
Pero no os la podéis perder la semana que viene porque os traeremos bailar con los inmemorables Hombres G, entre muchos otros.
Hasta aquí la Onda Naranja de hoy. El próximo martes volveremos con noticias sobre las innovaciones tecnológicas que se hacen en la universidad, entre otras, y curiosidades.
Y música, claro que sí. Tendremos un poquito de flamenquito con los delincuentes. Así que, como todas las semanas, os esperamos a las 7:30 de la tarde para pasar un buen rato.
¡Hasta el martes que viene!